Izaskun, un barbero responsable de proyectos innovadores del área de empleo y economía solidaria de Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de una jornada y vamos a contextualizar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Llega mañana, jueves 7 de octubre.
Sí, efectivamente, mañana celebramos la Jornada por el Trabajo Decente y fue hace un par de semanas, el 20 de septiembre, cuando desde la agrupación de Sentotu Aldiberean propusimos la realización de una jornada que celebramos presencialmente en Gasteiz, pero que también se emitió vía streaming, precisamente para hablar de las personas más vulnerables y de las transformaciones en el mercado de trabajo, haciéndonos la pregunta de si es posible un empleo inclusivo y de calidad.
Voy a comenzar por ahí, por el final. ¿Es posible?
Bueno, pues una de las conclusiones de la jornada yo creo que fue que si, o sea, que los mercados por sí solos, los mercados actuales, no generan ni son inclusivos en el sentido de que siempre va a haber personas a las que van a dejar fuera por diferentes circunstancias. Muchas veces en el trabajo de las entidades que conformamos Sendotu Aldiberean tenemos esa sensación de estar acompañando procesos largos, movilizando muchísimos recursos, acompañando a las personas. Y por cada persona que a veces logramos que finalmente se incluya en el mercado laboral, este por la puerta de atrás está expulsando a otras dos, ¿no? Entonces, mercados inclusivos no se generan por sí solos y de calidad tampoco. Y solo hay que ver, bueno, pues los datos que tenemos respecto a precariedad, a temporalidad, a parcialidad. En Euskadi hemos aumentado la tasa de parcialidad en contratos no deseados que sean parciales. Con lo cual, si queremos que lo sea, tenemos que hacer un esfuerzo desde los diferentes agentes que operamos en el empleo y también en otros sistemas para poder tratar de movilizar recursos para conseguir un mercado de trabajo más justo para todos.
Vamos a ir a ello. Esta es una de las conclusiones de esta jornada de hace unos días. El objetivo de esa jornada y también algunos de los momentos de esa jornada. Pero has mencionado, Izaskun, proyecto Sendotu Aldiberean.
La agrupación Sendotu Aldiberean es una agrupación de organizaciones sociales que en el año 2015 decidimos sumar fuerzas y sumar nuestra experiencia y nuestro saber hacer en la inclusión social y laboral de los colectivos más vulnerables. Está conformada por la Federación, el Grupo Sartu, Taldea, que a su vez lo forma Sartu Gaztaroa, Sartu Zabaltzen, Sartu Erroak en Gipuzkoa y Sartu Araba. Y luego está la Asociación Aguiantza, está la Cooperativa Peñascal y Cáritas Diocesana de Vizcaya. Entonces, en total, pues ya veis que somos siete organizaciones que operamos en todo Euskadi y que desarrollamos un proyecto para la inclusión social y laboral que presentamos a Gobierno Vasco y fue aprobado para que formara parte del programa operativo 2014-2020, que aunque finaliza en el 2020 hay una prórroga durante 3 años más, por eso seguimos en el marco de este proyecto. Y está cofinanciado por Fondo Social Europeo y a lo largo de todos estos años hemos conseguido también la financiación de las tres diputaciones, del Ayuntamiento de Bilbao, del Ayuntamiento de Vitoria y de entidades privadas como BBK, Caixa y las fundaciones Vital. Precisamente a todas estas organizaciones públicas y privadas fueron invitadas también el día de la jornada para debatir en la mesa de agentes precisamente en torno a la pregunta que planteábamos.
¿Mensajes que dejasteis en la misma?
Bueno, partíamos de una idea central que digamos que existen, hay mercados de trabajo que caminan a dos velocidades, ¿no? Aquella en la que existen buenas condiciones, con sectores más o menos fuertes, más resistentes en situaciones de crisis, y aquellas donde gran parte de la población, la más vulnerable, está en una situación precaria, se concentra en los sectores económicos más frágiles, tienen entradas y salidas constantes y lo que conlleva muchas veces a una cronificación continua. Estos sectores, además, han sido los más afectados, por ejemplo, por la última crisis COVID.
Hay, a partir de la COVID, la pandemia, un antes y un después en el mercado laboral. No se sabe muy bien todavía las consecuencias que nos va a dejar todo esto.
La experiencia de nuestras organizaciones ha sido que, bueno, las personas más afectadas por la crisis de COVID son lógicamente, las de los sectores caracterizados por el empleo de más baja calidad, fuertemente precarizados, algunos feminizados, afectando especialmente a las personas jóvenes, ¿no? Se trata de los mismos colectivos de siempre, los que fueron más especialmente también afectados en las anteriores crisis, ¿no? Son colectivos que podríamos considerar que en una situación de no crisis están en una integración precaria o falsa integración. En sectores muy poco resilientes, en los que cuando hay vaivenes en el mercado laboral, son los primeros en salir.
¿Cabe el riesgo de que estos grupos más vulnerables en exclusión social queden de alguna manera desenganchados del resto de la sociedad?
Claro, lo que ocurre es que normalmente tienen una serie de características que les hace, digamos, estar en una situación de gran fragilidad. De cara al futuro, una de las cosas, bueno, el futuro que ya prácticamente es el presente, que tiene todo que ver con la parte de robotización, de digitalización, en los datos que manejamos es que para el año 2025 se van a destruir más de 85 millones de puestos de trabajo como consecuencia de la robotización y de la digitalización, pero también se van a crear casi 100 millones de nuevos empleos. Pero ¿qué pasa? Que gran parte del empleo donde se encuentran los colectivos que atendemos, que normalmente es de nivel básico, con mayor proporción de tareas automatizables, pues va a ser sustituido debido a esa automatización, sustituyendo los trabajos poco cualificados por aquellos que suponen tareas para controlar, verificar y mantener a las máquinas, ¿no? En España se habla de que solamente en el 2025 necesitaremos un 14% aproximadamente de puestos de baja cualificación. Y luego los datos que tenemos actuales en Euskadi es que el 60% del total de las personas desempleadas en Euskadi tienen como mucho estudios de enseñanza obligatoria. Y que durante el último año el aumento del paro precisamente entre las personas con nivel formativo más bajo está aumentando, ha aumentado.
¿Y qué consecuencias puede traer?
Claro, pues nos vamos a encontrar por una parte con una brecha digital que ya existe. Además, tristemente, podemos añadir una brecha de género en la brecha digital, en el sentido de que observamos una baja presencia porcentual de mujeres en las formaciones relacionadas con la digitalización o en las competencias STEAM, que se suele decir, ¿no? Las relacionadas con las ciencias, las tecnologías, la ingeniería, las matemáticas, no solo en niveles formativos superiores, no solamente estamos hablando de la universidad o de grados superiores, sino también en grados medios o en certificados de profesionalidad de Lanbide, la presencia de mujeres en este tipo de ámbitos es mucho menor. Entonces, tenemos la brecha digital, tenemos una brecha de género dentro de ella y luego tenemos un gran reto de poder aportar más y mejor formación, porque debemos saber cuáles son las formaciones que realmente van a cualificar a las personas en estos puestos de baja cualificación para los empleos del futuro. Por eso es muy importante estar muy atentos a todas las transiciones que se van a producir en los mercados de trabajo, pues relacionados con la descarbonización, con la movilidad sostenible, con la transición ecológica, para identificar cuáles de esas oportunidades o cuáles de esos nichos o yacimientos de empleos pueden ser ocupadas también con un nivel de estudios más bajo.
Estos ámbitos que estás comentando se trataron en esta jornada de la que estamos hablando. ¿Qué otros ámbitos, qué otros aspectos se tocaron?
Bueno, pues también estuvimos reflexionando en relación a que todos aquellos empleos que no destruirá la digitalización, digamos, por ejemplo, todo el sector de cuidados o el tema de la hostelería, lo que tiene que ver con atención a personas, son sectores muy feminizados, relacionados con el rol asignado a las mujeres en el cuidado, en el ámbito doméstico. Pero en el actual sistema social y económico son precisamente los menos reconocidos, infravalorados, los más precarizados, en algunos casos desregularizados. Entonces, precisamente durante la pandemia, cuando estábamos confinados, reconocimos de alguna forma estos trabajos como indispensables, ¿no?, para la sostenibilidad de la vida, para que no nos faltaran alimentos y cuidados durante estos periodos. Y entonces, bueno, pues nos preguntábamos, ¿pero volvemos después de la pandemia y de esta situación a volver a caer en una precarización o en una falta de atención en relación a estos sectores?
¿Qué respuestas desde esa situación, qué respuestas se pueden y se deben dar?
Bueno, pues por una parte, algunas ya se han dado. Por ejemplo, lo que vemos que las personas que salen del mercado de trabajo se cronifican. Es decir, de hecho, actualmente más de la mitad de las personas desempleadas tienen más de 45 años. El que sale es muy difícil que vuelva a entrar. Entonces, la primera medida es que no salga. Para eso se pusieron en marcha todos los ERTEs, que al final, bueno, pues todos podemos conocer personas afectadas por ERTE y decíamos, bueno, pues qué faena, que porque supone una reducción, lógicamente, pues del salario, de su estabilidad. Pero es que era en la anterior crisis salían del mercado laboral y cuando salían es muchísimo más complejo el que vuelvan a entrar. Entonces, primera medida, que no salgan. Siguiente medida, la colaboración interinstitucional y entre las administraciones, el tercer sector y las empresas. Esto es algo que salió mucho repetidamente a lo largo de la jornada, ¿no? Incrementar la colaboración de una manera generosa y desde las potencialidades de cada uno. Y luego, nosotros como agrupación trabajamos mucho en nuestro proyecto el nexo entre las políticas sociales y las políticas de empleo. Es muy importante que las personas puedan pasar de recibir apoyos sociales intensos en el sector de los servicios sociales a poder, a partir, por ejemplo, de plataformas como los espacios prelaborales, poder acceder al sistema de empleo de una manera acompañada y respetando sus tiempos, ¿no? Vemos que es muy importante pues todo este acompañamiento que realizamos, que es personalizado, que es integral, que no tiene solo en cuenta la dimensión de empleo, sino la dimensión administrativa, de vivienda, de salud, relacional, y además que nos permita trabajar en el medio y en el largo plazo, porque hay en el corto plazo al final muchas veces se generan experiencias de fracaso, ¿no? De es que tienes 4 meses para ponerte las pilas, para formarte y para estar preparado para entrar en el mercado laboral. Pues bueno, para muchas personas 4 meses es imposible.
Previo un proceso de formación, después ponerles en la rampa de salida al mercado laboral, pero después que haya oportunidades.
Efectivamente, oportunidades y oportunidades de calidad.
De calidad.
Durante las jornadas pues veíamos, ¿no?, la importancia de que esta colaboración se realice también con el mundo empresarial, que al final son quienes generan los puestos de trabajo, ¿no?, en el mercado ordinario. También veíamos la necesidad de apostar por el mercado de las empresas de inserción, que proporciona a las personas pues un periodo que puede llegar hasta los 3 años de experiencia y de formación y de acompañamiento previo a su paso al mercado laboral ordinario. Pero decíamos, de calidad, ¿por qué? Porque muchas veces nos encontramos que las condiciones laborales son totalmente incompatibles con la conciliación, con la vida personal y además con salarios muy bajos, con jornadas muy, muy precarias. A veces nos encontramos con empresas que nos dicen es que tenemos puestos de trabajo que se nos quedan vacantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que la gente no quiere trabajar y bueno, pues es algo que muchas veces está en el rum-rum,
Ya,
¿no?
ya.
Pero es que vamos a preguntarnos cómo son las condiciones laborales de esos puestos que dicen que se están quedando vacantes.
Al comienzo de esta conversación iniciábamos el diálogo por una de las conclusiones de la jornada. ¿Otras conclusiones?
Un elemento muy importante que vimos son la necesidad de vincular las políticas económicas con las de empleo, ¿no? Todo esto de la tecnología aplicada a los cuidados, de la industria 4.0, bueno, pues vimos que la posibilidad de tratar de utilizar pues, herramientas como por ejemplo el Big Data para explorar las nuevas competencias que se van a requerir en el futuro y desde ahí poder trabajar desde las organizaciones que nos dedicamos a la formación y al acompañamiento de personas vulnerables, pues poder empezar a diseñar, digamos, proyectos que acompañen a las personas para los empleos del futuro. Y también, bueno, pues la protección social adecuada, ¿no? Que es algo que ya hemos hablado, sea en forma de ERTEs cuando se encuentran, cuando son personas que están trabajando, o bien sea garantizando una normativa laboral que asegure un empleo digno, un empleo decente.
Mañana se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. ¿Qué te dice esta jornada o qué mensaje aprovechas para trasladar?
Bien, bueno, pues que todas al final desde nuestros actos podemos contribuir para la existencia de empleos que son los que queremos para nosotros mismos o para nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo? Pues muchas veces a través de las contrataciones que se realizan, por ejemplo, para el empleo doméstico, pues sabemos que existe una normativa laboral que bueno, que tampoco es que sea que garantice demasiada protección, pero bueno, existe una normativa laboral a la que tenemos que atenernos y que muchas veces también nos podemos encontrar en las empresas, por ejemplo, de inserción, pues esas posibilidades que tenemos de contratar determinados servicios o determinados productos, sabiendo que estamos contribuyendo a que se creen puestos de inserción para personas en situación de dificultad.
Quizás que un barbero responsable de proyectos innovadores del área de empleo y economía solidaria de Cáritas Vizcaya. Un saludo y hasta la próxima. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon y muchas gracias a vosotras. Agur.